Let's go.
Llegó la mami. Dijiste, let's go. Yo no puedo, no puedo evitarlo.
La odio. Odio a esta persona, la verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo están mis hijos? Yo bien aquí estupendamente. Tengo la garganta hecha una puta mierda, pero no pasa nada. De hecho, me acabo de acordar que tengo la garganta hecha una puta mierda porque he gritado y como he gritado me ha dolido. Pero aquí estamos. ¿Qué te crees tú? ¿Qué te vas a decir en episodio? No, cariño. Aquí contra viento y marea. Balas. Balas, pero aquí. Claro que sí. Cristian Gil, ¿cómo estás? Buenos días. Tardes. Noche.
Guapa. Hoy estoy guapa.
¿Estás guapa hoy?
Sí.
Yo te noto que te hiciste algo. ¿Te hiciste algo hoy?
Desayunar fuerte.
¿Desayunaste fuerte? Avena, que la avena es buenísima, sí, para todo.
Avena, pero de topping le puse los cereales de Manises del Mercadona.
¡Ay, los peanut balls esas!
Porque de cacahuete no sé, yo sé de Manises.
De Manises, ay, enganchada total. Pablo Gutiérrez, ¿te gustan las peanut balls? ¿Ya las probaste?
Ya las probé y la verdad que estaban ricas. Me sorprendieron.
Yo voy a caja por semana, así lo digo.
No,
en serio,
no. Yo todavía tengo la caja que compré la primera vez.
¿Cómo?
Tampoco le doy.
¿Cómo comes cereales tú? No estoy entendiendo.
Poquito. Yo tampoco.
David, tú abres la bolsa y vacía leche dentro.
Te lo iba a decir, justo. Exactamente. Eso es lo que hago yo. Exacto. Sí, sí. Y así tengo para la semana completa. En fin, amigas, hoy, por supuesto, como siempre, tenemos a nuestra alegadora colaboradora, que es Cristóbal Tavares. Hola, querida, ¿cómo estás?
Hola, amigas. He aprendido. Hola. Ya.
Muy bien, amiga. Perfecto.
Me ha costado 4 programas llamarla amigas.
Oye, ¿qué tal Madrid? ¿Madrid?
Pues de Madrid al cielo, hijo.
Al cielo.
Muy está, bien.
¿Está muy moderna bien, como dicen?
Pues no. Al final es más de lo mismo y no es lo mismo venir tu fin de semana a quemar la ciudad que venir a vivir y a coger metros, rutinas, ir al Mercadona y poner lavadoras. O sea que al final todos los sitios son más o menos iguales.
Como decía Rocío Jurado, es lo mismo. Pero no es lo mismo.
Pero no es lo mismo. Pues sí.
Efectivamente. Madrid es que parece muy moderna, pero...
Madrid no es moderna.
Ahí estaba Pablo rescatando la referencia.
Correcto. Bueno, pues nada. Oye, qué guay la exposición, ¿no? Por cierto, la de
sí, Fidget. Sí. Estuvo divertida y fue mucha gente. Y también lo guay que tiene Madrid es que desvirtualizas a mucha gente que llevas un montón de años hablando por las redes y de repente como el carne y hueso, que también se agradece después de tantas chats. Pues hablar y tomarte un vino y reírte y oír las risas.
Porque en lugar de LOL. LOL. Porque como dirían las TES, somos de carne y hueso, no un muñeco.
Sobre todo esto, carne tengo.
Esto es así. Siempre referencia.
Yo debo decir que soy de hueso ancho.
¿Eres de hueso ancho?
Sí.
Maricón.
Y lo puedo demostrar.
Sí.
¿Y pues hiciste no una densitometría o algo?
No sé, pero yo me noto los huesos muy ancho. Es una apreciación mía.
Te notas como huesuda. Ella
yo
huesuda.
También.
Yo soy de hueso.
Yo me toco y toco hueso. Digo, esto no es gorda, es hueso.
Yo me mandé un brioche con Nutella y un croissant. Y un pretzel ahora mismo. O sea, que lo mío igual de huesos anchos no es. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, amigas? Pues mira, les cuento. Resulta que, como ya habrán podido ver en el título, básicamente, vamos a hablar de qué le pasa a la gente guapa. ¿Los guapos sufren también? Pregunto, porque no me lo creo. Yo siempre he sido muy hater con los guapos, la verdad. Yo como
sufro un montón.
Tú sufres un montón, pero es que nosotros somos, no somos belleza hegemónica. Nosotros somos la otredad hasta para eso, amiga.
Ay.
¿Sabes? Somos bellezas alternativas.
Es que nunca llego a tiempo a nada.
Mira, como decía el corto que hizo David Delfín, donde salía Bimba Bosé también. Ay, Dios, se nos van los mejores. No somos nada. Decía Bimba Bosé, este país no entiende de bellezas atópicas. Y es que totalmente.
Como la piel, ¿eh? Mira qué bien.
Claro, y es que es así. En este país no entiende de bellezas atópicas. Por eso no nos entendía ni a nosotras, ni a Bimba Bosé tampoco. Pero bueno, como nosotros no tenemos, o sea, quiero decirte, amigas de belleza hegemónica tenemos pocas, pues ya hemos traído a otra que ya ha venido un par de veces, bueno, una de hecho, una unidad de vez, y total, no tenía nada que hacer hoy, así que se vino con nosotros a alegar un rato. Juan Castro, hola mi amor, ¿cómo estás?
Buenos días, amigas, otra vez por aquí, muy ilusionado.
agradecida y emocionada.
Mira, en realidad vengo porque me han dicho que a la tercera me convalidan una invitación a las chicas del volcán.
Ah, ¿sí? Ah, pues nos habla con ellas, a ver. Tú sabes que ellas tienen otro caché y otras cosas. Ustedes saben, claro, que...
Tertulia elevada.
Tertulia elevada. Y ¿cómo fue el pleito ese que les ha dado ahora para meme durante temporada y media? ¿Cómo lo llamé yo? ¿A Donacio? Ahí. Elitista, elitista cultural. Ah, ellas son muy elitistas culturales. Que les ha dado para meme media temporada. De nada, también te lo digo. Chica del volcán, ¿eh? Madre mía. Pues eso, que amiga, te trajimos por guapa, básicamente. Ya está, madre, ¿qué opinas?
Bueno, pues vamos a intentar dar otro punto de vista, pero vamos, que aquí la belleza es subjetiva y aquí cada uno es guapo a su manera.
No, 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 que te trajimos por guapa, no por lista. Déjate de mierdas ahora, lo que quieres hacer ahí es figurar y punto. Pues
mira, yo tengo el don o la maldición de hacer trascendental cualquier tema banal, así que este tema, si lo querían ver de modo petardo, yo le voy a dar un rollo filosófico, a ver cómo profundizamos aquí.
Porque ella es como, ella es Lucía Echevarría, bien.
Yo cultivaba por dentro y por fuera.
Totalmente, totalmente. Oye, amiga, ¿cuándo tuvieron conciencia de que eran guapas o no? Yo creo que esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cuándo tuvieron conciencia de decir, ay, pues soy muy hermosa, o de repente soy un poco cardo?
Yo creo que el momento llega en la adolescencia, ¿no? En plan, porque tu madre siempre te ha dicho que eres el más bonito, pero después llega y
claro,
si no tienes la belleza de los que salen en la revista o en la tele, que siempre son muy parecidos, digamos la belleza más normativa, y tú te sientes que eres feo. Yo creo que eso lo notas en la adolescencia, a lo mejor, que a lo mejor el 30% de la clase se acerca más a esa belleza y tú no, y dices, uy, pues yo soy de las feas.
¿No? Yo creo que en la infancia no le damos igual mucho... No, mucha importancia al aspecto, ¿no? De repente.
A no ser algún... Iba era a decir una burrada de broma, pero no por si acaso.
No por si acaso, bueno.
A no ser que algún niño muy feo, pero...
Hombre.
Todos son bonitos.
Bueno, mentira. Yo lo siento muchísimo.
No empiecen a decir mentiras ya.
Muy bien.
Los niños no son bonitos. Hay niños todos feísimos. Y si a tu hijo le dicen que gracioso es que el niño es feo.
El niño es feo.
Asúmelo.
Sí es.
Y no pasa nada, que a veces evolucionan y después buenísimos.
Ustedes no son malísimos para los parecidos, en plan que se acercan y es como, ay, se parece todo contigo y él no, ¿no? Se parece a la familia del padre y tú.
Totalmente. Hola.
Y a mí me sale fatal. Yo siempre encuentro parecido con quien me da la gana. Pues tiene los ojos igual que tú.
Pero totalmente. Qué horror. ¿Y ustedes, chicas, cuando tuvieron conciencia también en la adolescencia? Yo estoy un poco con Cristian, la verdad. Cuando te preocupas por gustar, ¿no? Quizás, que empieza a ser ahí.
No sé, yo como que la importancia más a la parte del aspecto, a la parte física, yo creo que sí, como para adolescencia, al final de la adolescencia es cuando le empiezas a dar más, pero yo creo que también depende de las circunstancias en las que te haya rodeado la propia infancia y la propia adolescencia. Si tú eres una persona que en su entorno, en su familia, tampoco se le ha dado mucho peso a lo que es la belleza o el ser de una determinada manera, vas a pasar como más por encima por el tema, pero también depende mucho, yo creo que depende mucho del discurso. En mi caso, yo sí tuve más conciencia como finales de adolescencia por la parte física, la parte del aspecto, pero no sé, yo creo que es un tema que muchos todavía lidiamos a día de hoy con el saber si encajamos, queremos encajar, sentimos que debemos encajar. No sé, son muchas preguntas que yo creo que todavía tenemos ahí que reflexionar bastante. Cristóbal, ¿en tu caso?
Fíjate que yo de pequeño, mi madre me llamaba E.T. Porque perdón, era como...
Un vestido luminoso no tenías, ¿no? No era por ¿qué? Eso. No tenías un dedo luminoso, ¿no?
Tenía una casa y un teléfono y todo encajaba, pero porque tenía la cabeza como muy grande, los ojos muy saltones, y tal, encima como me llamaba Cristóbal, porque me puso el nombre de mi padre por mi tatarabuelo y a mi madre le pareció muy largo, me llamaba Niño y E.T. Entonces yo me crié un poco con el complejo de soy E.T., hola, y nunca tampoco fui consciente de nada. Así que a lo mejor te das cuenta cuando te gusta una chica en aquel entonces en clase y ves que la chica te hace un poco de caso, sabes que estás en el lado como de los más monos. Había chicos que a lo mejor, por lo que fuera, te estoy hablando de cuando éramos pequeños, que tener gafas ya te excluía de ser guapo.
Total. Es
una estupidez, pero bueno, cuando éramos pequeños tener gafas o cualquier cosa ya era como gafotas, pero cuando tú estabas como dentro de la norma, no eras ni gordo, ni flaco, ni alto, ni bajo, ni guapo, ni feo, sino que estabas ahí, pues como que parecía que encajabas. Y al final yo nunca sentí una presión muy grande por sinceramente, es que no te sabría decir cuándo empezó. Ya lo que dicen ustedes, cuando eres más adolescente, ya sí que te das cuenta, pues, que te gusta alguien, que quieres gustar, que te pueden rechazar, el pelo te queda mejor así, pues ahora está de moda la chamarreta, no sé qué, Adidas con los tenis, intentas estar un poco a la moda y cuidar un poco tu... ir guapo, lo que en tu concepto, el Giorgio efecto húmedo en el pelo, que te parecía que era estar guapo.
Lo más.
Yo en mi graduación fui con un collar como el de Israel y el otro de Gran Hermano, de cuentitas blancas en el cuello, porque me parecía que era como con esto lo peto, y claro, son cosas que ahora lo ves y te partes la polla de lo vasto que eras, pero a mí en ese momento ese era como mi, ahora voy guapo porque tengo el collar que llevan estos, ahora voy guapo porque me peiné con gomina.
El pic de la moda en ese momento.
Hombre, sí. Escúchame, y todo vuelve porque yo tengo una amiga que por lo que sea le regalaron el fin de semana pasado un collarcito de perritos de mar, ¿verdad, amiga Cristian?
La amiga soy yo.
¿Y perritos de mar qué?
Los perritos las de mar son las conchitas estas, ¿sabes?
Ah, los llamaba bueno. Chochitos porque se parece. Mi tía abuela los llamaba así.
Concha. Es que son un poco vaginales.
Sí, pero
un poco
vaginitis. La que es así como cerrada al centro esa.
Sí.
Pues está. Es que estábamos en Fuerteventura y teníamos una broma recurrente acerca de Cristian siendo Cataiza, que es muy larga de explicar, la verdad. O sea que vamos a asumirla y punto. Y yo a Cataiza le compré ese collarcito que lo vino un chino. Dije, que pega totalmente tú en Fuerteventura con esto aquí. O sea...
Y yo me lo puse hasta que llegué a mi casa y en el winter yo iba todo bien mono y mi collar sí. De... ¿Cómo es? De perritos de mar.
De perritos de mar, correcto, cariño. Sí. Buenísima. Juan, ¿tú qué?
Pues yo me estoy dando cuenta lo fácil que fue arrancar la otra vez que vine para hablar de cultura y qué curioso ahora, qué difícil nos lo pone la sociedad hablar de las bondades de uno, de destacar ya no solamente cualquier talento, cualquier cosa positiva, cuanto más algo físico, no creo que se vea bien, o sea, qué difícil es socialmente hablar las cosas buenas que puede tener uno y el miedo sí, a caer mal por eso. Sí. O sea, ya eso lo hace bastante complicado, sobre todo porque yo creo que de pequeño queremos ser... buenos en lo que nos gusta, en nuestros talentos, en nuestros hobbies, y de repente ves que la sociedad empieza a destacar en ti algo en lo que tú ni te habías dado cuenta ni le dabas importancia, y que encima ni siquiera te lo has currado, sino que a lo mejor tienes determinados atributos físicos, un color de ojos, un color de pelo, una altura, y de repente eso se empieza a convertir en fortaleza porque a los ojos de la sociedad se valora, y tú ni siquiera de pequeño eres consciente. Entonces ahí hay como una línea, supongo que eso, lo que ustedes han dicho en la adolescencia, la que tú empiezas a tener tus armas para enfrentarte al resto. Y ahí tienes que elegir entre si tú quieres seguirte currando lo que no se te ha dado de manera gratuita. Decía Vargas Llosa que nada fortuito debe ser relevante, ¿no? Donde naces o nada que no te hayas currado tú debería ser importante para ti. Entonces un físico que te viene de fábrica empieza a ser un arma para ti, para enfrentarte a la sociedad. Entonces, ahí tienes que elegir si lo quieres usar, cómo lo quieres usar o no. Ya me puse filosófica, ¿ves?
Marito, no, es que es literal. Es que por eso te trajimos, Juan, maricón, entre otras cosas.
Es que, a ver, y no solo lo trajimos por guapa en sí mismo, sino también porque trabaja con la belleza, no solo en cultura, pero hace sus cositas de modelo y demás, y de imagen. Entonces, era importante saber ese punto de vista porque se mueve con más gente que trabaja de esto, ¿no?
Pero yo creo que has dado la clave, Juan, en una cosa, y es por lo mismo, creo que lo decía Ceci, pues no sé si fue en el capítulo que grabamos con ellos, sí, creo que fue, de hecho sí fue en el capítulo que hablamos del Día Canarias y tal, no sé qué, que hablamos de lo de sentirse orgulloso de ser canario, ¿no? Es decir, pero es lo que acabas de decir, ¿no? Yo no me puedo sentir orgulloso de algo que realmente no he elegido, ni me he currado yo, ¿sabes? Pues cariño, mira, nací aquí como podía haber nacido en Checoslovaquia, es lo que hay, ¿no? Pero fíjate que nunca lo había pensado desde el punto de vista del físico, y creo que tienes toda la razón, la verdad. Porque vas a sentir repente... orgullo de algo que, pues como tú dices, ¿no? Que de repente te ha venido genéticamente de fábrica y ya está, ¿no? Quiero decir, que ni siquiera hablabas de la de gimnasio.
De la otredad, que es la palabra favorita aquí. El tema de la otredad, puede llegar... Hay otredades positivas. Por ejemplo, yo mido 1,90 y a Cristian no sé ni cómo lo habrá vivido él. Pero a mí toda la vida me han dicho, chos, qué alto. Normalmente en positivo, porque socialmente se ve se ve mejor ser alto que ser bajito. Sin embargo, la sociedad te recuerda constantemente que eres diferente y ocasiona muchísimos problemas. O sea, yo en Londres no quepo en el metro directamente. En winter no puedo estar de pie. Me cuesta un montón encontrar ropa, ya menos. Tengo un 46 de pie. Ahora es más fácil, pero yo todo mi piberío me costaba encontrar tenis. Una locura, tío. ¿No? Oye, ¿qué me están haciendo? ¿Tú tienes un...?
48.
Es mi madre.
tú irás en cholas a todos lados.
A ver, para encontrar unas botas de trabajo, porque tengo que llevar botas de seguridad con la puntera de acero, claro, por si te das un golpe o lo que sea, me cuesta horrores y me consiguieron unas y las usé un tiempo y me molestan, entonces estoy todavía con las viejas,
claro, si consigo unas botas. Sin embargo, la sociedad considera que ser alto es positivo, que lo es en muchas cosas, y si se considera atractivo ser alto, pues tiene su parte positiva también. Toda la vida que tú juegas al baloncesto, tío, yo no he tocado un balón en mi vida, odio los deportes de equipo, yo soy de natación y de atletismo. Pero la gente asume, hay un montón de prejuicios que tú por ser alto ya se asumen y por otros determinados físicos también, y el físico no es nada, o sea, tú naces así y la sociedad se encarga de encasillarte en un montón de cosas.
Ya, pero ponte, sí, a fregar, ponte a fregar, un fregadero de losa completo midiendo 1,90 o más.
Con las cocinas bajitas,
por favor,
más alta.
Que de eso no se habla, de verdad.
Los espejos de los baños de los bares, nunca me veo.
Y no sé, amigas, pero a mí lo de qué alto eres siempre venía con una coletilla. Es como, ¿qué alto eres? Estando flaco, ¿estarías tan guapo? Es como, te falta eso, porque alto y gordo no es lo mismo.
Ay, ya.
Claro, mira, alto y gordo es Hulk, ¿sabes?
Ya no se convalida. No convalida guapo.
Pues mira, curioso, eso no lo había pensado. Claro, claro.
Ahí venía la coletilla esa detrás. Con lo alto que tú eres, si estuvieses más flaco.
¿Ves? Eres alto, se espera de ti que seas flaco. Mira, es que yo soy así, igual que soy alto. O sea, esto me ha venido así. ¿Por qué esperas de mí que una cosa por algo físico? Que es
un genético. Poco es el mismo comentario de mierda. Bueno. Es el mismo comentario de mierda que precisamente la hacen a Ceci siempre, ¿no? De
la
ay,
cara,
es que
la cara.
Eres guapa de cara, pero claro, luego estás como una vacuna. Claro, entonces ya invalida. Si eres guapa de cara. Horror.
Con lo guapo de cara que tú eres.
Exacto, ¿sabes? Luego estás hecho una vaca, pues entonces ya invalida. Entonces,
y después lo que decía Juan, lo del baloncesto y la lucha canaria, creo que es la frase que más oído en mi vida. Es como, paren.
No me gusta. Por Dios, pero es que
juega
es...
tú. Nadie te
hasta
lo
los 30 años oyendo, es que señora, que tengo 30 años que no voy a jugar al baloncesto que, ya.
No, pero yo tengo 34 y lo sigo escuchando. Es como, déjeme, señora.
A mí no les hacía mucho más falta porque decían, ¿qué alto eres? Digo, sí. Y así se ponía la manita encima del pecho y decía, no, baloncesto no. Baloncesto no. Siempre le falta pluma. Yo el otro día se lo decía a alguien, no me acuerdo a quién, en el episodio con Dani, les decía, la culpa es de que no tienen pluma. Tienen que tener más pluma. Si tienen más pluma, vamos a ver, ¿te pueden pegar unos fachas por la calle? Sí, pero también muchas preguntas incómodas te las ahorras. También te lo digo, ¿eh? O sea, una cosa por otra. Esto es así. Bueno, entonces... el mundo prejuicios, mundo prejuicios de la estética. Juan, ¿cuántas veces te has sentido esclava de tu físico, amiga?
Constantemente, porque al final el físico, entiendo que lo acabas asumiendo, pero es una viene de manera externa, o sea, es que el mundo ya espera de ti. Mi madre, ¿cómo explico esto? Sobre todo, pues mira, Instagram, al final es el momento en el que tú te metes en Instagram y Instagram forma parte un poco de tu vida, ya todos los elementos estéticos empiezan a ser importantes. Y sobre todo cuando tú, obviamente la moda no es mi trabajo principal, pero sí forma parte de mis ingresos anuales y ya se espera de ti porque como tú subes determinadas fotos, se piensa que tú estás durante todo el año igual, y el cuerpo cambia y tú vas avanzando en la edad y cuesta muchísimo mantenerte. Entonces, si tú quieres seguir en este mundillo, tienes que estar 100% siempre pensando en lo que comes, en lo que vistes, en cómo está tu cuerpo, cómo está tu pelo, si tienes un grano. Si tú quieres estar aquí, tienes que estar pensando en tu cuerpo, como un médico se actualiza constantemente en lo que tiene que saber para su trabajo. El cuerpo es una herramienta más y te lo tienes que currar. Y de hecho, vamos, yo no soy un ejemplo de eso. Compañeros de la agencia viven por y para, porque a lo mejor los ingresos de la moda son mayores que los míos, viven para eso. Su cuerpo es su herramienta de trabajo.
Bueno.
Nos quedamos todas empantalladas.
Pues muy bien.
Pero sí, yo tengo una prima mía que quedó reina incluso un año del carnaval y tal, quería entrar en el mundo de la moda. Yo no estoy hablando de todas las agencias, digo la que le tocó a ella. Era bastante heavy las cosas que me contaba y lo dejó porque no llegaba.
Hombre, ya no, yo creo que ese tema también es un tema interesante, el de meternos en las exigencias o no de determinadas cosas de la industria, pero no quiero que no nos paremos también un poco a la parte de las redes, la parte del físico y lo que ha cambiado, ya no solamente por la visión de la sociedad, sino por el momento de decir, vale, yo se espera de mí un determinado contenido, se espera de mí que yo publique contenido de moda, que me exhiba de alguna manera, que me, no sé, que grabe algún vídeo, cómo me preparo, con no sé qué, porque si ya te relacionan con un tema de moda, ya la gente te sigue por un contenido y ya estamos hablando ya no solamente de que la gente te siga o no, sino que estamos hablando de empresas que cuentan o no contigo por un determinado número de seguidores. Con lo cual, hasta el propio cuerpo y la propia belleza se acaba convirtiendo en un condicionante de lo que tú puedes ingresar al mes o no.
Y no solo eso, sino que cuando te hace cierto fandom, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, gente que te sigue y tal, ellos
Comunidad.
mismos, comunidad, exactamente, ellos mismos pueden ser los propios verdugos, quiero decirte. Recordemos el caso de Tania Yacera, es que lo tenía que nombrar, evidentemente. Es decir, Tania Yacera, una tía monísima, con mogollón de seguidores en redes, tal, no sé cuánto, resulta que se queda embarazada, evidentemente, las hormonas, el cuerpo cambia. Se pone gorda como una talla, que por cierto, esto es un tópico, pero es que de verdad me parece que está guapísima, que de flaca era un cuadro y gorda está increíblemente guapa, y pierde trabajo, deja de salir en la tele, su comunidad le da la espalda, o sea, cuando literalmente te das cuenta, y yo creo que, y en ese sentido creo que puedo empatizar un poco, Juan, con lo que tú, con lo que estabas comentando. Cuando literalmente te das cuenta que la gente te sigue por tu cuerpo, que tu físico es algo que se puede marchitar mañana.
Exacto. De hecho, se marchita cada día.
O
Vamos hacia eso.
sea, es que me parece terrible porque no sé, porque
A
no,
ver, ahí
no
la
sé.
culpa es nuestra. O sea, yo sé cómo se ha ido construyendo mi comunidad, por llamarlo así. O sea, mi Instagram se abrió de manera personal y ha ido creciendo. Y yo sé en base a qué. Hay otras comunidades que no. Pues hay gente que su contenido es diferente y que su contenido. Pero yo sé, por ejemplo, yo que también me dedico a la cultura, que me dedico a la música, me dedico a la moda. Yo veo los resultados del contenido que subo. Yo sé las reacciones que hay. Pues esta mañana subí un pequeño vídeo de un teatro de títeres que tuve ayer, que fue precioso. Yo sé las reacciones que va a tener. Sin embargo, si yo subo un catálogo de bañadores mañana, sé las reacciones que va a tener, porque la comunidad que yo me he montado a mí mismo se basa en eso. ¿Es culpa de ellos? Bueno, no. Lo he creado yo, porque después hay comunidades brutales. Pues mira, tú nombrabas a Ceci. Ceci tiene una comunidad súper implicada, súper fiel, que tiene otros valores y que busca otro contenido. Entonces, yo en este caso no los culpo tanto a ellos porque la elección, aunque fuera inconsciente, porque ha sido a través de los años, ha sido un poco mía.
No, pero lo que sí podemos culparlos es, que no digo que esté ocurriendo ahora, en el momento en el que tú cambies el contenido o hagas un rumbo en tu vida
Bueno, se va
profesional.
todo el mundo, se van. Bueno,
Claro, no,
tal
pero bueno,
cual.
que se vayan, cierra el salir, me parece bien, un besito, no te
Ya.
interesa el contenido que estoy subiendo, vale, pero no tienes el derecho de exigirme nada.
No, no,
Que
no
eso fue lo que
exigen.
pasó con Tania Yacera,
Claro,
¿sabes?
claro, claro, claro.
Que es a lo que iba, es decir, perdona, yo no te debo, yo no, de verdad, una frase que tengo tatuada en la cabeza hace mucho tiempo, yo no le debo salud a nadie, ¿vale? Y si yo me quiero poner gorda y ser diabética, es mi puto problema, o sea, es así, ¿sabes? Con lo cual, yo no le debo contenido a nadie, a nadie. Y si yo quiero subir, ahora te das un golpe en la cabeza y te vas con la Heidi a montarte una secta allá arriba en Arafo.
Grafo.
Pues cariño, te vas para arriba Arafo a montar y punto. Y si los seguidores se van, perfecto. Pero el punto es que te empiezan a decir, es que claro, aquí estábamos por las fotos en bañadores y la tableta y ya no hay. Entonces, ¿qué puta mierda es esta? ¿Sabes? Ese es el problema, yo
Y eso
creo.
se extiende también a lo que decía Cristian de las agencias. Bueno, y no sé, hay muchísimas experiencias, por supuesto. Yo creo que las agencias serias no, o sea, el trato es bastante cordial y bastante, lo que pasa es que tú sabes dónde te estás metiendo. Yo creo que ahí es el individuo, o sea, la persona que quiere ser modelo o la chica que quiere ser modelo, sabe lo que hay. Que después hay muchos tipos de modelo y hay una industria que está diversificándose y todo lo que quieras, pero la modelo general,
La
hay
que va a trabajar
un.
más, digamos.
Sí,
La de la
si tú te
belleza
metes ahí,
hegemónica, ¿no? Por llamarlo de alguna
exacto.
manera.
Si te metes ahí, sabes lo que hay. No creo que te obliguen a nada, simplemente si tú cambias, si tú no quieres cumplir determinados roles, no te van a llamar.
Pero eso no se lee también como un castigo por no encajar en ese canon.
Claro, pero es
Hombre,
como querer ser
claro.
profesor de inglés y no hablar inglés. O sea, si eres modelo hegemónica, como está diciendo David, tienes que encajar. O sea, tienes que tener lo que tienes que tener para esa profesión. no puedes, o sea, no... Es un requisito. Sí, es
que no es un problema ni del modelo ni de la agencia, es un sistema creado de atrás que se tiene que ir cambiando muy poco a poco, porque eso no se cambia de un día para otro. No va a ser un día que nos apetezca ver a todos revistas con gente con cuerpos diversos, eso todavía no pasa.
Eso no va a ocurrir nunca.
Entonces no...
No, yo, a ver, yo creo tarda que muchísimo. Es como, vamos a ver, ya empezamos con el tema del atractivo y de los instintos y de dónde, de qué es la belleza en sí. O sea, es como lo que nos huele bien. Tú vas a una tienda de perfumes y sabes cuántos perfumes hay, cuánta diversidad de olores hay, pues muchísimos. Pero tú sabes definir qué huele bien y qué huele mal, grosso modo. Y en una tienda no te vas a encontrar nada que huela mal. Me está quedando esto precioso ahora para compararlo con las personas. Pero tú sabes, hay un atractivo que tiene que ver con nuestro instinto. ¿Qué nos llama la atención? Que puede ser hasta incluso cultural y variante en el tiempo, porque de hecho lo es. Pero la industria de la moda, del marketing, de la publicidad, tira de eso. Somos nosotros los que estamos demandando inconscientemente qué queremos ver. Pero incluso que ahora se incluya modelos curvy, llaman, odio esa palabra, pero bueno, modelos de tallas grandes, como lo quieran llamar, es también porque la industria se aprovecha de eso. O sea, no es por incluir, es porque está de moda. Y eso entra dentro también de lo que pide el público. Entonces yo creo que la industria en general es muy, muy difícil de salir y que la consumimos todos y que culpables somos todos.
¿Pero tú crees que la belleza que gusta es un instinto o es algo sistemático que nos enseñan por cultura?
Porque es cultural.
Creo que es cultural porque creo que después están las personas que le gustan cuerpos que no son normativos, pero no lo dicen porque queda mal decirlo.
Mira, en publicidad maricones,
la polla gorda. La polla gorda que siempre dice Ceci, por ejemplo.
Claro, y en el mundo gay porque hemos construido el tema de los osos, que bueno, un día hacemos un episodio solo de eso, pero
¿qué ganas tengo?
Está la parte...
¿Qué ganas tengo?
Pero está la parte de poder decir abiertamente que te gusta un tío con una belleza no normativa.
Por supuesto, y ya te digo que cada persona tiene sus gustos y es, el abanico es enorme. Pero en la carrera de publicidad estudiamos incluso lo que nos resulta atractivo. Hablaba del instinto. Por ejemplo, hay dos tipos como de atracciones. Cuando tú quieres vender en España una casa, por ejemplo, a través de un anuncio de inmobiliaria, tú vas a buscar una familia cuyos rasgos sean parecidos al español medio. Tú nunca vas a ver un anuncio de una casa con una familia negra o una familia asiática aquí en la Cuesta Piedra. Porque tú quieres tener atractivo lo cercano, lo que se te parece a ti. Sin embargo, esa misma casa en Noruega, la familia va a ser rubia porque a ti te resulta cercano, familiar, ese tipo de rasgo. Sin embargo, para determinados deseos, nos llama justo lo contrario. ¿Por qué aquí nos gustan tanto los ojos claros? Porque no hay tantos. Sin embargo, es súper exótico el cabello oscuro, la piel morena en países nórdicos, o el cabello rubio en Asia, por ejemplo, que lo petan, porque tiene un exotismo de lo diferente que nos atrae. Todo eso, después cultural, por supuesto, cambia. O sea, antes, pues yo qué sé, pues cuando había hambruna era súper atractivo la gente que físicamente se notaba que comía, porque deseabas de un cuerpo que ahora mismo es lo contrario. Como nos sobra la comida, queremos cuerpos anoréxicos, no lo entiendo. Eso sí es parte cultural, pero se combinan las dos cosas, creo.
Hombre, yo creo que no nos podemos olvidar que al final, en cualquier tipo de comportamiento que se perpetúe en el tiempo y que se convierta en algo sistémico, no es un tema de lucha de biología o ambiente, es un tema de biología por ambiente. Es decir, no podemos desdeñar la parte cerebral, la parte instintiva, que es la que tú hacías referencia, todo ese tipo de reacciones, si no se dan en un contexto y en unas situaciones y con unas variables determinadas, nunca se van a activar. Con lo cual, no es tanto responsabilidad de uno solo o responsabilidad de otro. Al final, somos tremendamente variables y tenemos que tener en cuenta que somos producto también de ambas cosas. Que hay personas a las que le dan más peso a una cosa o más peso a la otra. Sí, también, eso sí que pasa. Pero yo creo que también... No podemos decir es solamente el ambiente porque una persona con un problema metabólico va a tener un determinado físico durante muchísimo tiempo. Y viceversa. O sea.
Yo, aprovechando que tenemos una alegagoda que si no se me duerme, la alegagoda está aquí callada, que si
estoy
no se me duerme.
No,
porque es que yo creo que tienes algo que aportar que me parece muy interesante y es la estética. Y la estética evidentemente tiene mucho que ver con el arte. Entonces, yo siempre tengo una pregunta y es porque, claro, el canon estético artístico griego clásico lo tenemos todos en la cabeza, ¿vale? que si son esos hombres cincelados, tal, no sé qué, bien, vale, estupendo. Pero luego es verdad que ha habido otro tipo de corrientes artísticas que no sé si tiene que ver con sus tiempos o no, que eso es a lo que voy y quiero que Cristóbal me haga un insight al respecto, porque pensamos en Rubens y vemos en mujeres gordas. Pensamos en Botero y en Botero todos son gordos también, quiero decirte. Pensamos en otro tipo, por ejemplo, en la pintura flamenca, y en la pintura flamenca son todos estilos, o sea, no es que sean atléticos como en la antigua Grecia o en el Renacimiento, es que son todos espigados y flacos y casi, no sé, como mal rollero incluso, ¿no? Parecen si, Babadook todos, ¿no?
Un si poco. Piensas en Picasso, eso. Somos un puzzle.
Somos un cuadro. Un cuadro. Totalmente, nunca mejor dicho. Entonces, ese valor de la estética de lo bello, ¿no? Es decir, de cómo picturizamos a las personas a lo largo del tiempo, ¿tiene que ver por una cuestión cultural, Cristóbal, de la época en la que estaba ocurriendo? O sea, quiero decirte, porque evidentemente partimos de la base de que la belleza es subjetiva, pero es que, ¿tiene que ver con el ojo del artista o tiene que ver con el periodo temporal en el que estamos hablando?
A ver, el arte, yo creo que esas obras de arte que de las que hablas es un reflejo de su época y es el canon que se pedía y es lo que la gente quería ver, y pasa lo mismo hoy en día. En la pintura flamenca, pues esas frentes altas, esas frentes súper anchas eran como de nobles, pues era como bien visto verlos. En Rubens el canon era la mujer oronda para agarrar, muy blanca, muy rubita, que la piel fuera muy pálida porque no le ha dado el sol, porque no era campesina. Entonces también había una cosa de clase dentro de esa belleza. Y al final es que el arte va de la mano de la sociedad y de lo que los individuos vivimos y deseamos. Y todo es aspiracional y todo es deseo y al final todo es sexo, porque la belleza no se puede desligar de la sexualidad. Y lo vivimos hoy en día. ¿Cuánta gente no tiene esto en Instagram? Que sigues a un tío que a lo mejor es un básico, pero que sabes que se pone a saltar a la comba sin calzoncillo y se le marca el paquete. Y tú dices, ¿por qué estoy yo viendo este vídeo, este tío que no me aporta nada? Y seguramente si vamos a cenar un día los dos juntos, no tenemos nada en común. Pero al final, todos son como luciérnagas que vamos hacia la belleza. Y la belleza tiene un punto muy sexual. Pero el arte, durante toda la época, los griegos nos marcaron el canon, que el error ha sido repetir ese canon hasta nuestros días, porque los cuerpos hoy en día, con la alimentación que llevamos y el ritmo de vida, no podemos tener esos cuerpos de gente que comía uvas y higos y estaban todo el día haciendo deporte. Es que no lo podemos, ojalá lo tuviéramos, pero esa planta de hombre, de Praxíteles, la tienen cuatro, no es la norma, pero en aquella época a lo mejor sí. Así todo, también existía la idealización. De hecho, en Egipto, las esculturas de los faraones son unos hombres siempre macizos, rotundos, con las caras simétricas, todos masados. Y hay un faraón que lo llaman el faraón maldito, que fue Akenatón, que fue el padre de Tutankamón, que tenía varias deformidades en su cuerpo porque, de hecho, tenía caderas, tenía barriga, tenía una enfermedad en los dedos, que no sé poner el nombre en pie, pero tenía como los dedos muy largos. Y él, cuando hicieron las efigies de él, no quiso que lo idealizaran. Entonces, si buscan en Google Akenatón, vas a ver que tiene caderas, que tiene una cara un poco femenina. O sea, él tenía un tipo de cuerpo que no era lo que se esperaba de un faraón. Y él en su día ya reivindicó, mi cuerpo es este, tengo cadera y tengo barriga, porque me tienes que hacer como si yo fuera Ramsés, que es como el mismo patrón de faraón.
Entonces, él fue el primer influencer no normativo. El primer.
Le salió muy caro, le salió muy caro, porque él tuvo varias luchas, de entre otras, acabó con el politeísmo y quiso centrar todo el culto en Amón. Quitó en Tebas, era la ciudad del culto, y creó una nueva que se llama Varna. Y cuando él se murió, todos los monjes que se quedaron en paro en esas ciudades, que eran como grandes funcionarios, dijeron, venga, cariño, un beso y volvemos a lo de antes, a todos nuestros dioses, nuestro tal. Y se ha convertido en el faraón maldito, porque lo han tapado hasta de los jeroglíficos, lo han cincelado. Y al final él fue como un respirito de verdad dentro de ese mundo faraónico de cuerpos cincelados.
Le hicieron un traje de cera, ¿no?
Él fue la tenilla cera del antiguo Egipto.
Pues así, un súper sí. Buen ejemplo, ¿eh?
Bueno, y después también a mí me gusta mucho cómo Picasso llega. Picasso pasó por mil millones de etapas y de periodos. Y desde la belleza realista a realmente coger las formas y romperlas. Y a mí me da mucha rabia cuando la gente dice, ah, eso lo hago yo. No, cariño, eso no lo haces tú, eso lo hizo Picasso en un momento en el que pintar eso era un suicidio. Y lo hizo, lo defendió y lo argumentó. Y Picasso, que lo podemos cancelar por mil millones de cosas, que yo reconozco que a mí cada vez me cae peor. pero en su momento fue un genio y realmente lo que hizo fue romper la belleza.
Es que hay que separar, yo lo siento muchísimo y sé que esto es un popular opinion, pero yo soy de los de separar al artista de la obra. Quiero decirte, miren la obra de Cristóbal Tavares, es maravillosa, aunque luego él sea estúpida y no la soporte, ¿me entiendes? Pero la obra es maravillosa, es lo que
en
hay.
En ese caso separen, para mí me cuesta mucho separar, debo decir.
En mi caso, sepárenlo.
El arte lo veo todo al unísono. Entonces, a mí, si ya me dice, pero te digo Picasso, te digo, imagínate, no sé quién decirte, María Carey, imagínate, es una gilipollas, o trató mal a no sé cuánto, o Shakira, que es un, de esas sí me han dicho que es una bicha. Pues a mí ya, ¿qué quieres que te diga? Pues me afecta.
Pues yo voy a seguir gritando, bruta ciega, sordomuda, hasta que me quede voz, te lo digo, me da completamente igual.
Ese fue el último disco reivindicable de Shakira.
Ay, qué hater es la niña. No,
fijación oral.
Fijación oral siempre.
Vamos a cambiar de tema porque...
Oye, pero mira, no es casual que Shakira se tiñó de rubia para dar el salto internacional. Ella era una colombiana bailando con las caderas con el pelo negro, de repente bajó 7 kilos, se puso rubia y ahora sí estaba preparada para ser anglosajona.
Y yo creo
se operó la vista para quitarse la gafa.
También, y algo de cara se hizo porque ya tenía mucha más cara de latina.
Yo la cara no
va a ser de la
vanguardia. Sí, que tiene 20 años.
Sí. No, yo digo en el momento que pasó de los discos anteriores a Servicio de Lavandería, por ejemplo, que era el más internacional. Se le quitó toda la cara de chica colombiana que tenía.
Pero claro, es que hay que ver, y un tema que yo quería hablar de la presión y de la belleza, es el caso de Madonna.
Uf, wow,
Madonna ha sido un referente, un mito, ha sido un icono y lo sigue siendo, que siempre está ahí. ¿Y qué nos pasa ahora con Madonna? ¿Por qué somos tan crueles con Madonna? Porque ya no reconocemos al icono o a las formas perfectas, al cuerpo del libro Sex. Ahora es una señora pues que se ha operado y le ha quedado mejor que le ha quedado peor, que tiene más arrugas en las manos y va con guantes, que tiene más bolsas en los ojos, que se intenta operar, pero al final la culpa es de todos nosotros, porque es que la llevamos a necesitamos que sea perfecta y no entendemos que han pasado 40 años y que ya Madonna no es la que estaba bailando Vogue.
Pero yo sí hubiera querido ver envejecer a Madonna, ¿eh? Yo creo que lo que a mí me crea rechazo es precisamente ella, que lanzaba un mensaje de empoderamiento femenino cuando no lo lanzaba nadie, que no haya sabido, o sea, que se haya convertido en una caricatura de ella misma y de no aceptar el paso del tiempo, que en realidad no hay nada más feminista que eso.
Pero las culpables somos nosotras, mi amor.
Nosotros somos los culpables, pero ella creo que tenía la personalidad suficiente para...
Tenía un discurso que no siguió.
Ya, yo creo que se ha equivocado, ¿eh? O sea, la víctima es la sociedad, es la culpable, por supuesto, pero yo creo que ella no lo ha hecho bien.
Hombre, yo creo que al final ella también ha sido... igual que pueden ser personas con una edad mucho más joven que ella, ella también ha sido presa de ese peso de la belleza y ese peso que siempre ha tenido, o incluso ella misma se ha generado una expectativa y una presión de tengo que mantenerme joven todo el tiempo posible. O sea, recordemos el cambio que fue el punto de inflexión que fue para Madonna cuando publicó el disco de Hang Up, el de Confessions on the Dance Floor. Eso todo el mundo lo vio como algo, dice, pero madre mía, ¿cómo está una señora de 50 y tantos años aquí haciéndote una clase de aeróbic, ella sola en una sala? Eso fue un momento súper rompedor para ella, porque ella se considera que tenía que empezar a dejar de hacer cosas. Entonces yo creo que, un poco teniendo en cuenta toda la trayectoria, como decía Cristóbal, la Madonna actual, sí es verdad que sufre mucho de esa crudeza y esa, y esa bilis que hay en redes y en un montón de sitios, porque también es presa y ha sido presa durante toda su vida, desde Papa Don't Preach hasta ahora, de todo ese lastre que tiene a nivel de cumplir con una estética concreta, de ser la supermujer, coño, la ambición rubia que les ha comparado con Marilyn todo el rato. Y ahora mismo, pues como decía Cristóbal, son comparaciones y operaciones que se han hecho más o menos, pero que ella yo creo que ha visto como una necesidad. No sé cómo lo ven ustedes, pero vamos,
yo creo que
ya para mantenerse.
Yo creo que en esta sociedad hay un pecado mortal, ¿entiendes? Hay un pecado terrorífico que no aceptamos como sociedad, repito, no desde luego las 5 personas que estamos aquí, y es que una mujer envejezca es un pecado. O sea, que una mujer le salgan arrugas, que una mujer muestre su cuerpo tal y como es o no pase por operaciones de estética siendo famosa, es un pecado. Y los ejemplos están ahí. No solo Madonna. Hablamos de Cher. ¿Quieren que hablemos de Cher? O sea, podemos hablar también que muchas... No, es que es súper natural. Bueno, Meryl se ha tocado también. Meryl Streep también se ha tocado. Porque
titular, Meryl Streep se toca. Meryl Streep se toca. Titular. Hombre,
toca, total. Espero que se haya tocado, porque con todos estos años sin tocarse.
Y o volviendo sea, un poquito al tema de la moda, la diferencia entre hombres y mujeres de la que estamos hablando es impresionante. Porque el canon de belleza que se exige a la mujer, aparte de prácticamente imposible, se pide, ya no hablamos ni de cara, sino de cuerpos. El cuerpo de mujer que desfila es un cuerpo de mujer adolescente, de mujer casi que ni siquiera se ha desarrollado el tema de muslos, de firmeza de piel, que casi que expulsa a la mujer de la pasarela, salvo que ya seas una top model y que en sí mismo tengas un nombre, a los 20, es que a los 25 ya no estás desfilando. Sin embargo, el hombre, a saber, yo desfilé la semana pasada, tengo 40 años, y hay modelos internacionales canarios con más de 40 años que lo están petando ahora mismo de manera internacional. Al hombre se le permite... también es verdad que otro melón es el tema de la belleza orgánica y la belleza producida. Hay una belleza natural que tienes que tener, o sea, el cuerpo de la mujer tiene que ser natural. El hombre, la belleza del hombre se puede trabajar, porque la musculatura te la tienes que trabajar. El cuerpo que se pide a la mujer tiene que ser natural. Si no naces con ese cuerpo, no vas a ser modelo. No vas a ser la modelo genérica. Después hay muchos tipos de modelos. Pero es que, fíjate, en las fotografías, ese cuerpo, las mujeres cambian a partir de los 25, el cuerpo se transforma, ya te digo, si tienes hijos, ya olvídate, salvo que seas el zapataki, no hay manera. Y eso es muy cruel, aunque después es verdad que la mujer es de las pocas profesiones que en la moda llevan cabeza, porque las modelos mujeres cobran más que los hombres, que habría que ver si eso no tiene también una base machista, porque creo que sí que la tiene. Pero es injusto para ella. Y la verdad que la mujer sufre muchísimo más, que el hombre también, y tiene mucha presión, pero la mujer mucho más.
Cuando hablas de belleza orgánica y belleza artificial o producida de alguna manera, es verdad que sí que tenemos esa conciencia o esa visión de los hombres que se dedican a la moda en el gimnasio, trabajándose mucho su cuerpo, pero ahora también se abre... de los últimos, no sé, 15 años, se abre mucho también el melón de la estética, de la cirugía estética. Entonces, ¿tú crees que como las mujeres no se pueden machacar tanto o no se dé, o está mal visto que tengan un cuerpo excesivamente definido, recurren a otros temas de belleza, a otros recursos tipo pues, operaciones o cosas así, para poder mantenerse en el tiempo?
En el mundo de la moda, sinceramente, yo creo que no. Es más del mundo del cine, de la farándula, de la música, pero es mucho más cruel que eso. Es que la mujer tiene que ser natural. Y por eso el tema de, a ver, salvo que sea un retoquito de la nariz o algo así, es que esas cosas se suelen notar. Y aparte, las chicas son tan jóvenes en la moda que el tema del Botox y eso llega un poquito más tarde. No, a las chicas que han elegido no lo necesitan. Y es que lo hablábamos antes, cuando hablamos de la belleza, al principio de todo, que nombraron determinado gel para el pelo o determinado collar, tú te sentías guapo por un collar. Eso en la moda no vale. En la moda tú tienes que ser guapo con un vaquero y una camiseta blanca, sin nada más. De hecho, tú a los castings o los fotocastings, o sea, bueno, cuando tú...
Sí, el photobook y
sí, todo esto. Tú no puedes estar ni producido, ni peinado, ni maquillado, ni nada. Vaquero y camiseta blanca o calzoncillo. Si te piden calzoncillo negro, blanco, fin. No puedes llevar nada. De hecho, esa es la belleza orgánica que te piden, porque todo demás de producción y tal, pues ya eres cantante o para el día a día, que tú te quieres ver guapo, pues te operas y tal. Okay. Pero justo en la moda, no.
Y ahora que estamos hablando en plan la moda, el cine, todo esto, ¿no hay una belleza que es belleza por fama? Me explico. Hombres y mujeres que se parecen a cualquier persona normal de la calle, pero como están en una alfombra roja,
la erótica
salen en una película, al final es futbolista. Por ejemplo, el otro día decía Benzema, por ejemplo. ¿Benzema se llama? Sí.
Benzema es más feo que un chingo mierda, tío.
Es que no es exageradamente feo, pero tampoco es súper bello para lo que la gente flipa. Si estuviese en la calle, probablemente sería de las típicas...
Si Benzema te estuviera vendiendo un kebab, ni te fijabas en Benzema.
Vale, no quería ser tan directo, pero Exactamente.
No, literal. Va,
o la mayoría de la gente cruzaría la calle, cosas así, porque sería el moro, como diría la gente, ¿no? Pero como te es futbolista y demás, es como súper guapo y le hacemos sesiones de fotos y me parece súper atractivo. O Mar Anthony. Hay gente que le parece guapa a Mar Anthony. Es como...
Ay, por favor.
Y así pasa con... Y tanto mujeres o hombres, o a veces defectos, defectos. Bueno, cosas del cuerpo, yo qué sé, las paletas separadas, de repente se pusieron de moda por moda, pero si tú tienes las paletas separadas con 14 años...
Total. Ya estaba tu madre arrastrándote para que te pusieras la ortodoncia.
Y ya te estaba metiendo contigo. O si llevabas gafas, como decía al principio Cristóbal o Juan, pero si las llevas siendo el futbolista típico que nunca se las pone, un día se pone gafas.
Se ponen de moda.
No, claro. Y determina, eso que estás comentando, determina totalmente la industria. O sea, hay unas oleadas, Cristóbal comentaba antes el tema de que la cultura transforma la estética y la belleza, pero es que ahora vamos a una velocidad que de repente esa gente que tú dices que se pone, que es famosa por fútbol o por un presentador de televisión o lo que sea, cambia la industria, que de repente piden muchísima gente pelirroja, de repente, porque alguien lo ha puesto de moda. Hace 10 años hubo una oleada. Hasta hace poco, los chicos de pelo rizado, fue un boom, todos los chicos tenía que tener el pelo rizado, como Pablo, por ejemplo. Y ahora, por ejemplo, hay una tendencia brutal de chicos de raza negra, muy, muy, muy delgados. Que no sea que se debe. De repente hay una oleada, dura 3-4 años.
¿Lil Nas?
No lo sé. No, mucho más delgado. Porque ¿más? Ese pibe está fibradito. No, yo te voy a poner luego unos ejemplos y unos compis,
okay,
que son prácticamente famélicos. Y de repente hay una oleada de moda, los ves en todos lados, los ves en todas las pasarelas y pasa. Tiene que ver, no creo ni que llegue a dar tiempo a que la sociedad general asuma eso como belleza. Eso yo creo que la industria va por encima y no se filtra, creo que no se filtra. Bueno, lo del pelo rizado sí, porque hasta en mi barbería de confianza, los pibes iban a rizarse el pelo. Chicos heterosexuales, que se lo rizaban continuamente. Y luego ustedes lo tuvieron que ver por la calle. Lo que pasa es que igual no sabían que... Eso ya está pasando, gracias a Dios, para los que tenemos el pelo liso, menos mal que ya pasó.
Bueno...
De todas formas...
Yo como chico ondulada, no me siento representada en nada, la verdad.
David, de todas formas, continúa, Cristóbal.
Yo quería decir que para mí no hay nada más guay que una persona guapa que no sepa que es guapa. O sea, cuando esa belleza que va a ser inadvertida, que tú dices, un chico o una chica que dices, es que es una monada, mira qué naricita, mira qué cara, tiene unas pequitas, y esa persona no se da cuenta, porque a mí debo decir que me repatea un poco esa gente guapa. Que sabe que es guapa, que su trabajo es ser guapa, que si no está guapa, me estoy fatal, estoy súper fea. Una foto a la que sale maquillada y monísima, que tú dices, cariño, pero al final.
Pero creo que juega... justo esa es la presión estética, de que cuando estás siempre tan guapo y tan perfecto. No, sí, pero tienes la presión.
Hay gente que esa presión te la pones tú muchas veces, porque te estoy hablando de gente que no es nadie. No te hablo de que no. Madonna tenga que estar guapo, te hablo de tu prima la de Caletilla, que de repente dice. Anoche me porté súper mal porque me comí 4 nuggets. Hoy me voy al gimnasio a quemar porque me porté súper mal. Mira, Yasmina, estás haciendo el ridículo. Y al final, con esos comportamientos, lo que hace es que la gente que vemos desde la barrera ese circo de la belleza, digamos, eres una payasa. Porque la belleza es mucho más que tengas el culo firme o que tengas los abdominales marcados. Que si lo tienes, porque es una bendición, porque hay gente que aunque quiera no lo puede tener, porque no es tan fácil como ponte a entrenar y lo tienes. Hay gente que no puede. Si lo tienes, maravilloso. Si yo tengo un cuerpo como el de Juan, con unos pectorales marcados y una espalda y unas piernas bonitas, alegría para mí. Pero si no lo tengo, ¿qué hago? ¿Me mato? ¿Súper? No te toca. Entonces, a mí lo que me gusta es cuando la gente asume que la belleza tiene muchos ángulos y que hay gente que la belleza puede ser la imperfección. Y de hecho es que generalmente a todos nos gusta un prototipo de chico o de chica en las redes, que las ves, este está buenísimo, está buenísima, pero después no saldrías con esa persona. Porque después tú dices, joder, es que mis novios nunca han sido así. Porque al final la belleza no deja de ser una cosa superficial y a todos nos gusta y todos querríamos ser objeto de deseo. Pero es que al final con el tiempo te vas dando cuenta que la belleza a veces aburre.
Pero lo que estás haciendo muchas veces, repitiendo, recreando ese tipo de mensaje, por ejemplo, ya no solamente tú mismo, sino cuando lo compartes con amigos o en tus conversaciones o con la propia pareja, que acabas diciendo, no, mira, es que esta está buenísima, esto no sé qué. Al final lo que estás es perpetuando en el tiempo ese tipo de mensaje y ese tipo de ideal. aunque tú luego no llegues y lo pienses y digas, no, pues yo no saldría con esta persona, pero el mensaje que estás dejando de forma explícita es, Dios mío, esta persona es lo ideal.
Pero eso va a pasar siempre. Pero es que siempre nos van a gustar personas y siempre vamos a desear y siempre lo vamos a manifestar. Desde que pintamos la cueva en Altamira hasta dentro de 200 años, si el mundo sigue, que creo que siempre vamos a tener un modelo que desear.
Pero es que creo que lo que tú dices cuando hablamos, este está buenísimo, no sé qué, muchas personas dicen está buenísimo a quien saben que socialmente se lo tienen que decir, pero no es la persona que le trae realmente. Quiero decir, yo los novios que he tenido, las parejas sexuales que he tenido, me atraían sexualmente, estuve con ellos porque son los que me parecen guapos. A mí no me parece guapo el típico chico de catálogo, o no todos los en plan me atraen, me parecen súper guapos, me atrae otra belleza. El problema es que hay gente que sistemáticamente, porque estar bien en la sociedad, la guapa es siempre la misma y el guapo siempre el mismo, cuando en realidad no les gustan.
Por eso es que es lo que te iba a decir, yo creo que entonces Cristian y yo estamos rotas, ¿no? Quiero decirte,
porque es que a mí el que me gusta es el butanero, el que pone la gasolina aquí en San Isidro.
Totalmente, es que es lo que te iba a decir. Maravilla. Realmente, si tú coges nuestra conversación de WhatsApp,
es el que te digo, está buenísimo.
Total, si tú ves nuestras conversaciones en WhatsApp, literal son, no sé, un desfile de machos, que uno es electricista, el otro me lo encontré por la calle, no sé cuánto, y es así. O sea, yo de verdad, seguro que hay cientos de miles de hombres homosexuales y mujeres heterosexuales que ayer con el vídeo que subió Juan se tocaron. O sea, lo tengo que decir, que salía mi Juan en una toallita y luego con calzoncillitos mientras se iba vistiendo y te iba contando cosas. Pero yo vi el vídeo de Juan y dije, maricón, fría, eres fría. Me dejaste fría, dije, maricón, eres muy fuerte, next. Porque es que no me mueves nada, amiga, te quiero muchísimo, pero es que no me mueves nada.
Eso es perfecto.
Quiero decir, claro, pero lo que quiero decir es que estéticamente, de verdad, que no me, o sea, no, porque, pues es lo que dice Cristian, pues de repente veo al carnicero del Hiperdino, ¿entiendes? Que tiene un lunar aquí, como arriesgan toda la cara, ¿sabes? Y de repente yo digo, es un fuerte macho. Porque que estoy, no es creo que estoy
ser
rota.
Que ser sexy. Estoy rota, y, creo. Y hay mucha belleza.
Pero es que pero
la belleza te dice, no es sexy. Y hay uno que a lo mejor es un poco más barrigón, un poco más peludo, un poco más fuera de lo que se entiende por la perfección. Y te vuelves loco por esa persona. Es que al final.
Pero es que para mí la belleza está ahí. No está en la que me dice en la revista que tiene que estar. Es el punto que tenemos David y yo. Que yo te digo, claro, vale, claro. Yo digo, entiendo, socialmente es la belleza canónica. Pero a mí no me resulta guapo X persona, Benzema. Cristiano Ronaldo, en plan, para todo el mundo o para el 90% de la gente es guapo, ¿no? Canónico. Es que no se me ocurre ahora ningún guapo así, pero bueno, Cristiano no. Ronaldo.
John Cortajarena. No,
John Cortajarena.
O quizás un ejemplo que parece ser que en los últimos años se está consolidando como un ejemplo de que atrae muchísimo a las mujeres, el señor William Levy. Sí. El actor protagonista.
Yo lo veo y digo, entiendo que para los cánones de la belleza es guapo, pero a mí no me lo parece. En plan, no iría a salir con él por guapo. Tendría que ser que me divierta con él y nos tomamos algo.
Sin pero embargo,
los novios
lo
que he tenido o parejas que he tenido, el 90% he ido con ellos porque son guapos. Y después ya me han caído bien.
Y luego tenemos, que de verdad, que yo creo que es un meloncito también que hay que abrir, luego tenemos a los Zetas, que les importa todo, una puta mierda, y son gente que vienen a quemar el mundo, porque yo no entiendo qué clase de moral tiene la generación que viene detrás de nosotras, y te dicen que el guapo guapísimo es Omar Ayuso, que es guapísimo, y que la guapa guapísima es, no sé, pero, o sea, quiero decir, es como, y yo, objetivamente, o cualquier persona de más de 30 años veo a Omar Ayuso y dice, vi este niño, que alguien le depila esa ceja de repente.
Me a mí no. Guapísimo.
A mí no, y a los Zetas, y lo sabemos.
Es que yo soy muy joven. Soy muy joven.
Ese es el rollo, tú eres muy joven. Quiero decirte que también la estética, ¿no? Quiero decirte, el valor de la belleza en distintas generaciones también, evidentemente, que es el melón que quiero abrir, es distinto, ¿no? Quiero decirte, para las señoras, por ejemplo, de más de 50 años, tipo mi madre, William Levy, que es el prototipo de galán. Seguro que está buenísimo.
William Levy, un señor de pelo largo. Mi madre ve Aquaman o cualquiera con el pelo largo y es como, ¡ay, qué guapo!
Pues mira, claro. Para que veas que la belleza a veces es un teatro, William Levy lleva peluquín.
¿En serio?
Sí. Ella está súper bien pegados y súper tal. Pero
ella ha trabajado en la tele, así que yo me fío.
No, créeme. No voy a decir de dónde me viene la información, pero viene, que tiene un peluquín, que viene su peluquera de Miami a ponérselo.
Bueno, Dani, William Levy tiene peluquín, ¿cómo te queda?
Díceselo. No, yo tengo auriculares.
Tengo los auriculares puestos. Pero vamos, que Cristóbal, quiero que, bueno, mamá, que sé que estás escuchando este programa, ahora mismo sé que estás muy decepcionada con esta información, nadie lo sabía, esto no se podía prever, pero que William Levy lleva peluquín. Ya está, yo
solo parte de la presión. Volvemos a la presión.
La presión del hombre calvo.
Claro, y también vuelves a darte cuenta que nadie es perfecto, que hasta el que tú tienes como tu Adonis de joder, es un mito erótico, tiene la cabeza como Santiago Segura y no pasa nada porque se puede solucionar. Se pega un peluquín y mira, ahí sigue arrasando y ya está.
O sale sin peluquín y puede ser guapo igual.
O se rapa y está calvo y ese chico va a estar guapo de todas maneras. Pero bueno, para que veas que también los guapos tienen las inseguridades y al final idealizamos como lo tiene todo. Pues al final él tendrá también sus complejos y sus cosas.
Ese creo que será el espíritu del episodio, de la presión estética, de que por ser guapo no te puedes quedar calvo. Ya. Por ejemplo, está mal
el
visto.
El espíritu del episodio era ese totalmente. Y otro meloncito que quiero abrir, porque ha estado planeando por encima y quiero meterme ahí, es... Pues la ansiedad que te provoca a ti, Juan, por ejemplo, saber que te apetece ponerte un chándal un viernes por la tarde-noche para ir al Meridiano y saber que te puedes encontrar con gente que te conozca ahí y tú vas hecho unos zorros.
A ver, también vas pasando por etapas. Yo ya ahora tengo otra madurez y otro rollo y me da bastante igual. Y que aparte yo tampoco es que sea yo en cortas arenas. Pero sí te influye. Yo he estado en Mercadona y a mí me han escrito por privado, he hecho un cuadro que lo tengo debajo de mi casa, y a mí me han escrito por privado, no eres tan guapo en persona.
Madre eso, mía, la gente. ¡Guau,
tío! La peña es gilipollas, sí. De verdad.
Ya, yeah, bueno. Lo que pasa es que tú tienes que tener una madurez para que te la sople, porque es que yo me voy a comprar hummus. ¿Entiendes?
Pero si una persona no puede tener un teléfono, que le quiten el teléfono.
Hombre, ya.
Sí, sí. Pero bueno, mensaje así. A ver, yo no tengo casi nada de hate, pero conozco gente que sí, y que no es lo mismo que te llegue eso ahora que cuando tienes 17 o 20 años. Nosotros cuando trabajamos fuera, la agencia nos pone pisos a los modelos para dormir fuera. Y en esas noches que nos quedamos palicando, tío, oyes cosas de pibes. Las pibas son muy jóvenes. Los chicos también, pero las chicas, las modelos son muy jóvenes. Y oyes las cosas que le pasan, las cosas que le dicen, cómo las tratan. Ellas siguen estudiando muchas veces, ¿no? Es muy difícil encontrarte modelos que se dedican 100% a la moda. Y ellas siguen conviviendo en un mundo que es muy jodido.
¿En qué rango de edad estamos hablando las modelos, Juan?
Las pibas empiezan con 16 y 17. Y con 20 y pico ya se tiene que pirar.
Es que como decías antes, es a la edad a la que pueden tener el cuerpo al que se aspira la belleza. Con 16 años es cuando vas a tener esas caderas tan justas y reducidas.
Y esa piel, cariño, para que te pongas lo que te pongas encima.
Y de hecho, había una chica que es de La Laguna, además una piba que estudia Derecho, que tiene la cabeza muy bien amueblada y que es de verdad, en muchísimos modelos canarias internacionales. Lo que pasa que no se conocen, pero Canarias exporta muchísimo modelo y muchísimo modelo también. Lo que pasa es que, claro, no llegan al nivel de top model de conocer sus nombres y tal, pero que se dedican a eso y de verdad, Canarias es una pasada. Y esa chica me decía que la sociedad las discrimina a ellas también, que la cantidad de prejuicios, que cuando tú dices, ¿a qué te dedicas? ¿Soy modelo? Ya se genera un listado de prejuicios en tu cabeza sobre esa persona, que es, no, pero es que también estudio Derecho.
Y soy simpática.
Claro.
Pues todo el mundo
empezaba a ir. O ellas decían, no, esta marca solo quiere, ¿cómo es? Vender la mujer real. Y ellas decían, bueno, ¿y qué pasa? Que yo no soy real. Todos entendemos a lo que te refieres, pero ellas son mujeres reales. Y de hecho, es una belleza muy orgánica. Estas chicas de las que estoy hablando no están operadas, hacen ejercicio, pero tampoco te crees que se vuelven locas, comen bien, pero tampoco... O sea, esas chicas son así y se las ha seleccionado para ese trabajo porque físicamente, de manera natural, son así. Por lo tanto, son mujeres reales. Entonces, cuando se lanzan esas campañas de la mujer real, pues ellas sufren esa discriminación. Lo que pasa es que es una discriminación que está mal vista. O sea, tú puedes luchar contra la gordofobia y se ve bien, que obviamente, pero estas chicas desde su discriminación, claro, como son modelos y son guapas, pues tu queja no la validamos tanto.
Ya haremos un episodio más de la gordofobia, pero la lucha no debería de ser contra la gordofobia, sino por la aceptación de los cuerpos.
Por eso yo no estoy muy de acuerdo.
La persona está delgada también. O una cosa importante que lo hablaremos ese día es ¿A partir de qué peso o de qué punto puedes sufrir gordofobia? Porque es que Cristina Pedroche sufre gordofobia en sus redes.
Qué fuerte.
Y un montón de chicas delgadas. Y está, ¿Selena Gómez? No, sí. La Camila Cabello sufre gordofobia en sus redes.
Es muy fuerte.
Ella no se puede quejar, ¿no? En plan, no puede luchar contra la gordofobia. Es que, ¿a partir de qué peso puedes quejarte? ¿O a partir de qué peso puedes entrar en la lucha? Es súper injusto. Entonces creo que la lucha debería ser aceptación de todos los cuerpos.
Por eso yo no estoy muy de acuerdo, por eso yo no estoy muy de acuerdo, de hecho lo hablaba con Ceci en privado hace relativamente poco, del término body positive. Yo creo que el body positive ya es una cosa antiquísima que está muerta, ¿sabes? Que no es una cosa de, no, tienes que aceptar tu cuerpo por encima de todos los medios y tal, no sé, no sé cuándo. Bueno, mire, señora, tengo que aceptar mi cuerpo hasta que a mí me salga del coño. Cuando no me salga del coño aceptar mi cuerpo, no lo aceptaré. Y me meteré cuatro perritos calientes para ponerme más gorda o me iré a un gimnasio a matarme. No, es que si yo estoy gorda, tal, no sé qué, me tienes que aceptar y tienes que revisar tus privilegios. Vale, pero es que igual la persona flaca también sufre por otros motivos. Entonces yo estoy más en la onda del body neutrality, ¿vale? Que es otro movimiento que surgió a partir del body positive, que habla un poco, ¿no?, de estas historias de... Pues chica, pues de lo mismo que hicimos un episodio hoy que de hecho lo vamos a titular Los Guapos También Lloran, cariño, ¿sabes? Pues lo mismo, las flacas también tendrán sus historias y también tendrán sus... O sea, yo creo que la maldad del ser humano no funciona solamente para una dirección, funciona para múltiples direcciones. Entonces, yo creo que quitarnos a nosotras mismas, ¿no? Hablando dentro de la gordofobia, quitarnos posibles aliadas simplemente por decir es que tú eres flaca, no me parece que sea la mejor de las ideas. O no estás lo suficientemente gorda, no creo que sea la mejor de las ideas, la verdad. Pero bueno, ahí nos meteremos. Otra cosa que, por supuesto, antes de terminar quiero hablar, porque sabemos que está a la orden del día. Los TCAs, cariño, dentro del mundo del modelaje. Es el melonaco, obviamente, pero hay que hablarlo. La presión estética cuando se convierte en una obsesión tan grande que te puede llegar a conllevar una enfermedad. Juan, que supongo que si no en primera persona, al menos en tu entorno habrás visto seguro.
Ah, pues hay muchas agencias, ¿no?
A ver, yo la verdad que estoy muy orgulloso de mi agencia, la verdad, además que la quiero nombrar porque es una agencia canaria que trabaja muy bien, que se llama Más Que Moda, y yo no he visto casos graves. Si es verdad que ahí pasamos muchas horas, oyes conversaciones, ves lo que comen, ves lo que tienen que entrenar, hasta niveles de deshidratación antes de un catálogo de bañadores. Hay cositas un poquito heavy, pero es verdad que yo no he vivido casos muy, muy graves, pero por ejemplo es curioso, la semana pasada, en el fitting para el desfile, el diseñador, no sé si nombrarlo, bueno, nada, igual, nos estaba probando la ropa. Claro, yo llevo una 38 y a mí me llevaron un traje de novio de una 46. Entonces el diseñador antes del desfile me lo tuvo que llenar de imperdibles toda la parte de atrás y fue como... iba a decir el nombre. le dije, X, pero ¿por qué? Si sabes nuestras tallas, porque te mandan nuestras fotos, te mandan nuestras tallas y nos eligen por eso, ¿por qué no nos traes los trajes de nuestra talla? Dice, querido, yo no tengo novios de talla 38. Mis clientes tienen 42, 44, 46. Yo no voy a gastar mi tela, ni mi esfuerzo, ni mi taller en hacer trajes de novio para ustedes, que no me van a comprar un traje. Mis clientes tienen otra talla. Y es como, colega, tú estás viviendo por una clientela que tiene una talla, pero tú nos estás sacando a vender tu ropa con unos cuerpos que no son los que tú después vas a vender. O sea, puede haber algo más irreal. O sea, ¿en qué otra industria tú lanzas en tu publicidad lo contrario a quien te quieres dirigir?
Exacto, y además lo que tendrían que hacer sería entrar a modelos con esa talla 44, 46, 40 y no sé cuánto, y para que puedan aprovechar los trajes del señor.
Ya,
pero eso no pasa.
Eso no va a pasar. Todavía en las chicas, alguna chica te ves, hay algunas aquí canarias que están petándolo muchísimo. Pero
No.
Va a decirlo.
Una unidad, la gorda de Canarias.
Sí, igual. Encima, de mi agencia, que también te digo, bueno, en Ades el otro día desfilaron dos.
Había efectivamente, es verdad. Ah. Sí, sí.
Pero también, pues, Bianca.
Un besito, Bianca, exacto. Sí. Eso lo te iba a decir.
Obviamente es una modelo que por cierto está harta de tener que añadir siempre de talla grande, porque ella es modelo. Lo que pasa es que cuando ella dice soy modelo, la miran raro, si no la conocen, claro. Entonces ella tiene que añadir soy modelo curvy o modelo de tallas grandes, porque si no la miran como qué. ¿Qué opinamos? Esa chica tiene un cuerpo X, pero XL. ¿Pero su cara es normal o es guapísima, increíblemente guapa?
Pero claro, las modelos curvy tienen que compensar con ser hiper mega guapas.
Exactamente.
Entonces, tienen que ser no estamos abriendo de otra ninguna galaxia. Puerta.
Sí, estamos abriendo la puerta pues, de diversidad de cuerpos, pero esa chica no es una chica normal, es una chica modelo, hiper guapa.
Y a ver, y el modelo curvy no es el modelo gorda real, eso está claro. No sé, ahora mismo no tengo la imagen de esta chica, sé que la he visto, pero no recuerdo. Pero es un pibón. Las curvy suele ser una tía que tiene mucho pecho, algo de barriga y culazo. Y es como, bueno.
¿Ves? Claro.
El modelo curvy no es la gorda. La
claro, gorda que es de lo que se queja. Finita. Dios mío, es que si yo lo sé, la invito, porque la he nombrado 4 veces ya hoy. Que es de lo que se queja Ceci, precisamente, que, claro. Que los modelos curvy no tienen barriga.
Y yo voy a decir lo mismo, igual me mata, pero Ceci es guapísima también.
Claro. O sea,
y las otras, ahora se me están ocurriendo otras influencers de esta temática de Instagram, que casualmente todas las que se me vienen a la cabeza son guapísimas. La sociedad está preparada para la popularidad de una persona gorda que a lo mejor sea fea de cara o que no sea tan guapa. No lo sé, porque a lo mejor estamos abriendo puertas, pero no tanto como creemos.
Porque flacas feas, claro. Sí, las dejan salir
en
por todos lados.
En había también una modelo, no sé cómo se dice, de edad avanzada, vamos a decirlo así. Sí, no sé qué edad tendría, una señora mayor. Pero era una señora mayor, espectacular, de un cuerpazo y guapísima. A mi madre no la van a llamar a desfilar con 65 años.
Exactamente.
Esta mujer era
buenísima. Sí.
Es que ese es el tema.
A mí también, igual que las curvy tienen que ser hiper mega guapas, las que son guapas tienen que demostrar que no son tontas, porque esa es otra. Los guapos son tontos, las guapas son tontas. Tenemos 1,000,000,000 de vídeos de mises respondiendo cosas y todos nos partimos el ojete. Pero yo siempre digo una cosa, porque... A ver,
¿qué responderíamos nosotros?
Es una piba de 18 años que ya por lo menos tiene una armonía en su cuerpo que ha conseguido con disciplina o con lo que sea, o con tintes, con pestañas postizas, me da igual, pero tú la ves y cumple un canon de lo que la sociedad espera. ¿Qué más le vas a pedir a esa chica? Cuando le preguntan a la Miss Colombia, ¿qué haría usted para acabar con la guerrilla en su país? Es que si esa chica te responde eso, no estaría ahí, estaría en la
hombre, claro.
¿Cómo respondemos nosotros a eso? ¿Por qué le exigimos a las guapas que nos demuestren 4 veces más que no son tontas? Porque una fea puede ser como decir que le dé la gana porque nadie espera nada de ella. Pero las guapas tienen que currárselo mucho más.
Ese complejo se arrastra toda la vida, porque mientras en el instituto empiezan algunos a destacar por sus notas, por la carrera que quieren estudiar, por lo bien que hablan un idioma o lo que sea, hay determinadas personas que te empiezan a sacar del rebaño, que para la mayor parte es positivo ser el popular o la popular de tu clase. La popular siempre va a ser la guapa, y el popular siempre va a ser el guapo. Y el empollón, o sea, sí, podrá destacar por ser el empollón, por tener las mejores notas, pero eso lo arrastra siempre. Y si eres tonta, de verdad, que las hay, porque también te voy a decir la verdad, la mayor parte de las modelos son tontas, te lo digo. O sea, yo...
impactantes declaraciones.
Es real. O sea, yo me pongo a hablar con las pibas y es en plan, pero tía, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Pero no todas, es verdad. Pero son pibas que a lo mejor desde pequeñas, ellas han, lo que dijimos al principio del episodio, han hecho de su arma su físico y no han desarrollado otros factores de su intelecto, de su creatividad, de sus estudios. Dime, David.
No, que me estoy acordando de Úrsula, ¿no? La sirenita. Es como, ¿para qué quieres hablar? O sea, ajá, no hables. Si es que lo claro, que quieren los hombres es una chica mona que sonría. No te hace falta la voz.
Exacto. Pues la sociedad te empuja. La sociedad te empuja todo el tiempo a que tú no lo necesitas. Y si
pero ¿cómo le puede pasar el que juega un deporte determinado para sí, ser futbolista? Pues
claro, Sergio Ramos, hola.
Que no estamos poniendo el foco solo en las mujeres.
Y
modernas,
al final, si tú quieres desarrollar tu intelecto, tu persona o tu carrera profesional en otro sentido, tú tienes que currártelo y demostrar muchísimo. O sea, yo me acuerdo, yo llegué al Ayuntamiento de Candelaria con 24 años. La primera vez que me mandaron a una reunión de cabildo con todos los gestores culturales, esto lo saben en mi oficina y se llevan riendo de mí 15 años, yo fui a una óptica y me compré unas gafas que no necesito, unas gafas sin graduar.
Ibas de Betty la Fea, te hiciste
necesitaba cubrir un poco el estereotipo de cultureta, de un poco mayor, de un poco intelectual. Necesitaba cambiar un poco la imagen para sentirme cómodo en una reunión de 31 gestores culturales, porque yo era la niñata mona.
Por favor,
Es que esa serie.
Es que doy fe, porque...
No.
Yo no estaba, pero Laura sí.
Ah, Dios, no te puedes acordar
de eso. Yo no estaba porque Laura sí, y Laura siempre me dice lo mismo. Yo siempre recuerdo a Juan como un pibe súper tímido con sus gafitas mirando los folios.
Pues esas gafas son mentiras.
Exactamente, es que me encanta que... Es que ahora mismo le voy a escribir, lo decís. ¿Te acuerdas
de
las gafas de Juan?
Se caen las máscaras.
Pues eran falsas, era para parecer más lista.
Esas gafas son como el pelo de Harry Levy, eso. ¿Cómo se llama? William Levy.
Yo quiero que haga Netflix haga esta película.
Claro, pero pues mira, pues fíjate.
Lista por sorpresa.
Claro, es que fíjate qué putada, ¿no? Que para que. Bueno, y seguro que le pasará a un montón de mujeres en sus ámbitos de trabajo también, un montón de tíos que son espectaculares en sus ámbitos de trabajo, que si tú eres ingeniero y eres guapo, de repente la gente va a sospechar, ¿sabes? Porque
el puente va a aguantar.
Claro, porque igual de repente, ¿no? Tu físico está jugando en tu contra una vez más, aunque esta vez sea surrealistamente negativo, ¿sabes? Quiero decir, positivo que diga. O sea, quiero decirte, porque si tú ves el ingeniero guapo, te fías menos. ¿Qué? Qué pena, ¿no? Qué pena. Que te infravaloren como profesional.
De que va a hablar el artista guapo. El artista guapo.
No el artista guapo, sino que siempre un arquitecto guapo va a vender más que el arquitecto con los dientes amarillos guapa, y las gafas y pelos en la nariz. O sea, la estética
igual en el hombre está más permitido.
Lo contamina que en la mujer. Todo.
A lo mejor una arquitecta guapa es menos creíble.
Yo digo que sí.
La arquitecta en general, por ser mujer, ya siempre es menos creíble.
Qué triste.
A los ojos de la gente. Si vas al mecánico y fuese una mujer, la mayoría no deja el coche, o si fuese maricón.
Es que te voy a poner un ejemplo claro. Que es Mili. Emilia. Ay, ¿cómo se llama el apellido? La de Televisión Canaria.
Emilia González.
Emilia González. Sí. Esta persona es física. Mili es física. Vale, lo que pasa es que como evidentemente también ha pasado muchos años siendo modelo y yéndose a sus certámenes de belleza y de no sé cuánto, vale, la peña dentro del mundo científico, uno por mujer y dos por guapa, siempre la ha infravalorado. Y Mili es buenísima.
Buenísima.
Es buenísima en lo suyo. O sea, como física es increíble. Y sin embargo, no ha hecho carrera dentro del mundo de la física, ¿por qué? Porque es mona y es mujer.
Qué fuerte.
Es que el ejemplo real está ahí. Deberíamos traer
muy
a
triste,
Mili, por cierto, en algún momento, porque es lo más.
Antes comentabas lo de los guapos también lloran. Yo vuelvo a nombrar a nuestras amigas del Volcán, porque yo he llorado dos veces oyendo a las chicas del Volcán. Una fue hace poquito, además se lo escribí a Antonio, pero la primera fue, todavía no me hablaba con ellos, fue muy al principio. Había un episodio, a ver, yo creo que se llamaba Mundo Macho, se llamaba. Ellas empezaron a hablar de los estereotipos, de los fetiches y tal, y acabaron desnudándose en complejos. Ellas empezaron a decir que durante un tiempo ni habían sido capaces de mirarse en el espejo durante años a nivel físico, cuando para mí ellas son el espejo en el que nosotros deberíamos reflejarnos, porque ellas son para mí el equipo, o sea, unas personas con tanto talento, tanta cultura. O sea, yo, ustedes saben que yo estoy enamorado de Donacio. O sea, para mí Donacio dice una frase, yo repartiría placas por el mundo con las frases de Donacio, porque yo me considero muy sapiosexual, y yo, aunque estoy muy muy feliz de que él sea feliz con Spiros, y Spiros la verdad que es un chico encantador, qué triste una sociedad que valora más, que hace sentir mal personas que han trabajado tanto su intelecto, personas que escriben como escriben, sin embargo que sufran por la parte física y que no sean capaces de que lloren delante de un espejo, cuando son personas que se han trabajado tanto lo que se puede trabajar. Volvemos a lo del principio. O sea, un físico regalado, la sociedad lo celebra. Sin embargo, algo que se ha trabajado durante años, carreras universitarias, doctorados o simplemente a nivel intelectual, y que esas personas hayan sufrido y no se vean capaces, o sea, que hayan tenido que acabar en terapia por eso.
Pero hay excepciones, porque, por ejemplo, Truman Capote era un maricón feo, amaneradísimo, que no encajaba en el canon de la sociedad de Nueva York, y su talento fue lo que le hizo que encajara, que fuera amigo de toda la alta sociedad, que sus libros fueran fenómenos. O sea, que también a veces el talento es una belleza, y es tu carta. Tu carta para encajar no es tu cara bonita, sino que es, perdona, es que tengo este don.
Y yo también quiero hacer ahora mismo un speech a favor de la ignorancia, ¿no? Y de ser tonta. Y verán por dónde quiero ir, porque yo creo que de las grandes verdades que tenemos aquí mi hermana Cristian y yo, y él lo puede decir, es que somos profundamente tontas, ¿vale? Y profundamente ignorantes en muchísimas cosas, ¿vale? Entonces, ser ignorante y ser tonta muchas veces es lo que a nosotras nos ha salvado de una depresión. Voy a elaborar un poco. Quiero decir, si yo tuviera la claridad mental...
Esto es un mueble de Ikea, ya nos dejó las cosas. Ahora vamos a empezar a armarlo, ¿no?
Ahora voy a armarlo. Efectivamente, ese era el titular.
Tiene la llave Allen en mano.
Efectivamente. Ya. Si yo tuviera un intelecto tan privilegiado como el que tiene Donacio, ¿vale? Quiero decirte, ya no solamente por el talento que tiene, sino también a la hora de hilar como hila, ¿no? Quiero decirte, si yo tuviera esa omnisencia vital que tiene Donacio, yo estaría sumido en una profunda depresión porque me daría cuenta de que soy un tío completamente ordinario, que carezco completamente de talento, solamente tengo unas muy buenas amigas que me aplauden todo el rato, quiero decirte, y empezaría a hilar una detrás de otra, cariño, y estaría, vamos, pidiéndole cita a Pablo para que me pusiera antidepresivo. ¿Qué pasa?
Que yo no puedo mandarlo, por si acaso.
¿No? Qué lástima. Bueno.
Pero conocerás a alguien.
¿Ves? Pues a lo que iba de la ignorancia, cariño.
No, hombre, pero a ver,
pues
ni tú eres tonta ni eres ignorante. Y hablamos de Donacio como ejemplo, pero él habrá también construido su persona y su vida en torno a otras armas, que es lo que hablábamos antes, y después se enfrentaba a un tema físico que seguramente es otra parcela de su vida. Yo no creo que él esté
marcado por eso. Vamos a ver, que soy una tentachoni. No soy una tentachoni.
No.
Eso está claro.
No, a ver,
pero que... Creo,
porque, no sé, David no estaba diciendo que Donacio está amargado por eso. Se estaba poniendo a él en sí mismo.
Claro, efectivamente. Exactamente. Que es que igual no me expliqué. Me lo estaba haciendo mal, ¿no, hermana? Es que esto lo ya hemos hablado, Cristian y yo.
Entendí, pero que tampoco vale. Creo que estés en... O sea, a ver...
Por si acaso el corte, Donacio nos vaya a escribir que él no está amargado ni nada.
Exacto. No, a lo que quiero decir es que muchas veces la gente que tiene tantas capacidades intelectuales, ¿no? Y que tiene tanta omnisencia para poder observar la vida y observarse a sí mismo, eso puede ser un peligro, ¿no? Quiero decirte, porque al final eres muy consciente de todos los pasos que has dado a lo largo de tu vida. Sin embargo, cuando eres una petarda, como soy yo o como es Cristian, porque es que ya hemos hablado de esto, Cristian y yo, en algún momento, por eso lo estoy metiendo en el pack. Eres tremendamente más feliz, cariño. Es que eres tremendamente más feliz porque no tienes esa autoconciencia. Bueno, autoconciencia sí tenemos, la verdad. Pero no eres autorreflexiva, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos llegado aquí? Pues mira, chica, yo qué sé, saliendo de una serie de sucesos y por lo que sea estoy aquí y me va yendo bien. Y ya está, ¿sabes?
O cuando poniendo un ejemplo como más exagerado, pero cuando no eres a Jose, que le preocupa tener el coche bien, ir a trabajar y el fin de semana salir a la chamán y el sábado ir a la playa. Entonces, no te haces, digamos que no tienes ese rollo de hacerte las preguntas ni la inteligencia espacial de preocuparte por cosas más allá de eso. ¿No?
Exactamente, que a lo que voy es que ser tonta muchas veces es una bendición. Ala, ya está.
Sí, pero a veces, David, que estás poniendo un ejemplo, pero que sabemos que no es así, porque tú eres tonta, porque eres lista y al final la
te
gente
haces la tonta.
Es rápida, que
como Carmen Sevilla. Tonta. Como Carmen Sevilla.
Carmen Sevilla.
Y vendes el yo no hablo engolado, que estamos hablando de Donacio como si fuera un premio Nobel, que ole sus talentos, pero bueno.
Tócame a Donacio que te reviento.
Pues
te
reviéntame, Donacio, un abrazo, pero estamos hablando aquí como si fuera Góngora. Vamos a ver, un chico que ha leído, que le gusta y que encima lo que lee lo transmite. Hay mucha gente que lee muchísimo y no lo dice. Entonces, Gonzalo, mi madre, Donacio es un tío con la que se ve amueblada y que lo sabe contar y me encanta escuchar. Pero David, tú no eres tonto y al final el humor inteligente a veces son las cosas más tontas. Abu Bukaka, que hace un humor que puede parecer de niños pequeños, a mí me parece que son cuatro tíos listísimos, sí, con son mucha ironía y hay mucha gente que no pilla la ironía y que no pilla las cosas sencillas y para pillar a veces lo sencillo hay que ser muy listo. Total. Y para pillar el doble sentido, para pillar la gracia. Y entonces, al final, sí es verdad que me gusta lo que dices, que estamos a veces poniendo un altar que todo el mundo tiene que ser súper listo. Todo el mundo no puede ser listo, igual que todo el mundo no puede ser guapo, porque al final la variedad está al gusto. Y si todos fuéramos el premio Nobel, joder, qué aburrimiento tomarte una caña solo con gente súper lista.
No,
a veces necesitas quedar con amigos y hablar de cosas profundas, y hablar de Kenatón, y hablar de Cleopatra, y de repente estás hablando de la Isla de las Tentaciones y hablando de... Pues vamos a ponernos un pedo y a yo qué sé.
Ya, pero es que hay demasiada
Isla de las Tentaciones. Un vídeo que se hizo viral una vez. Yo no quiero ser el primero.
En el mundo en el que pones la tele y solo hablan de chorradas y hasta los políticos da vergüenza oírlo. No, bueno, pero volvemos a Donacio, el pobre. Me va a cancelar. Pero a mí me gusta oír... Dime.
Eso es lo que decimos siempre. La tele, las redes, todo la construyes tú. En la tele hay un montón de cosas para ver. No sí. Todas están dando la Isla de las Tentaciones. Lo que pasa que...
Pero es demasiado. Y hablando también antes, Cristóbal nombró una cosa súper interesante, que de hecho lo voy a meter ahora con calzador, porque ya no estamos hablando de eso, pero hablaba antes de los TikToks y de los vídeos, de las fotos. ¿Ustedes han visto los TikToks que es simplemente un chico guapo que mira durante 15 segundos a la cámara y no hace nada? Nada, y tiene 300 millones de likes y visualizaciones y no ha hecho absolutamente nada. ¿Qué sociedad es esa?
Bueno, ¿quieres sudor?
Soy yo, yo sigo,
¿Quieres leche? ¿Quieres un poquito no. de leche? ¿Quieres
y
sudor?
El que hace audio pero la Reynolds sin camisa, marcando los oblicuos.
Pero ahí ya hace algo. Ahí ya está
sí,
haciendo
pero,
algo.
Sí, pero hace falta que lo haga sin camisa, bebé. ¿Qué estás buscando? ¿Que la gente diga que bien lo hace o que le manden berenjenas por privado?
Bueno, ahí me voy a callar porque sí soy también, ¿eh?
Pero es que, ¿y qué problema hay en, es que no sé, qué problema hay en buscar eso?
No, pero no, es si un lo reflejo busca, de la sociedad.
Si lo buscas, lo buscas y vete directo. A mí lo que pero no me gusta son las que van de la foto enseñando cacho y después ponen una frase de Paulo Coelho. No eres una filósofa.
Siempre mi equipo, Cristóbal.
Enseña sí. la carne porque la puedes enseñar y estás en tu derecho. Pero no
mirando a la nada pensando en el todo.
Ese es el punto. Pero la persona que se abre un Instagram va a poner fotos de mira lo guapo que estoy y yo lo sigo.
Divino.
Yo lo veo divino.
Maravilloso.
Y el que se pone en el TikTok delante.
Cristian, que sí, que a tope con eso. El problema es cuando haces eso pero vas de otra cosa.
Exacto. Vale,
y eso ahí, sí. se huele porque ya las redes sociales, ya llevan muchos años con las redes sociales. Y es como la imagen que fue icónica del tipo que tenía cuando fueron los atentados de París y se pintó el símbolo de la paz con la Torre Eiffel en los abdominales, en plan Pray for París.
Pues está bonita.
A ver, elegante.
A mí me encantó la que aprovechó para hacerse vídeos de bailando y tal delante de los contenedores quemados de Barcelona.
Ay,
la que el abuelo estaba muriendo y el tío cantando como. Cantando una canción de rector, no me acuerdo cuál era.
Claro, es que al final... Y los señores que suben, hoy es el cumpleaños de mi abuela. Ok.
Sí, los abuelos deberían ser
etiquétala. Mi abuela tiene Instagram, etiquétala. Es como, la quiero un montón y no la fuiste a ver, pero subiste una story.
Pero mira, quería poner un ejemplo antes de acabar, porque hablando de belleza, a mí siempre me viene el mundo de las mises. Canarias es muy de mises, que es una cosa que está un poco en vías de extinción, pero bueno.
Menos mal.
Bueno, pero también los concursos de belleza son una plataforma igual que son las Olimpiadas. Entonces hay cosas que tirar unas jabalinas es una cuestión absolutamente física. Ser guapa y desfilar y tener un... O sea, a mí me parece que al final criminalizamos también porque son mujeres, porque de los concursos de belleza masculinos nadie dice nada, eso no importa. No son tontos ni son nada. Las mujeres sí, pero por ejemplo...
Porque casi
a lo que
no
voy,
hay.
Hay los mismos, lo que no tienen publicidad, como el fútbol femenino. Existe, pero no salen. Pero lo que voy es, Miss Universo es como el concurso por excelencia. Este año ha ganado una Miss que, cuando ganó, era una belleza canónica, preciosa. ¿Qué le pasó a la chica? Que cuando se relajó un poquito, ha engordado muchísimo. Y cuando digo muchísimo, no digo que la chica esté desbordada. Simplemente digo que para lo que la gente entiende que es una Miss Universo en su año de reinado, la chica polaca ya ha cogido 12 kilos. A mí me gustaría que tú un día, cuando tengas calma, entres en la página y veas los comentarios que le pone la gente. Sobre todo el fandom latino, porque sabes que el mundo en Latinoamérica, el culto al cuerpo, sí que se ciñe todavía un poco más a los pibones de un 80 y con las tetas operadas y la nariz y no sé cuántas. Esta piba lleva una presión, porque en teoría esta, simboliza lo que es la belleza universal, una persona que no tiene un cuerpo que entendemos que es de un concurso de belleza. Y también digo una cosa, que los concursos de belleza están evolucionando y Miss Universo ya no es lo que era. Antes era laca y pestañas postizas. Y ahora ya ves que clasifican chicas que era una médico en Haití que estuvo reconstruyendo hospitales, una física ingeniera, una mecánica y una señora que vende, ¿sabes? Ya no se busca una cara bonita y ya está, también ha evolucionado.
Y el travestismo de los trajes regionales, que, oye, es lo
máximo. Claro, yo entré en lo de Cristóbal, no me refería... Me confundí, no me refería al tema Misses, que puede ser algo más por trabajo y demás, sino cuando se hacen los concursos de belleza en las fiestas de los pueblos, por ejemplo, que eso sí veo genial que se quiten porque es absurdo, me parece.
Pero como creo absurdo que es que las vacas lleven las carretas. Al final, mira, yo en Arafo, las fiestas de Arafo, que es una cosa casi que familiar, que las cuatro pibas que tienen 16 años se pongan un traje, se peinen y salgan a desfilar, que allí no salen en bikini, que no salen nada, que salen vestidas de maga y después tal. Pero te lo hacen porque... Lo hacen porque quieren ellas.
Vete un día a las de Abades y...
Bueno,
como con todo, y con su Frida, vete a la listada. ¿Estaba yo las acá?
La listada.
Mira, y mientras la gente lo haga porque quiere, mientras a la piba le haga ilusión, ponerse un traje, ponerse un moño y ponerse las pestañas postizas y sacarse cuatro fotos y lo haga porque quiere.
El problema de lo que pasa, por ejemplo, pasó aquí, es que eran niñas de entre 12 y 14 años. Y habían unas que iban vestidas de una niña de 12 años y otra trajo un traje que para la Super Bowl y tenía un velo blanco que cuando paraba la música lo dejaba caer con el viento y llevaba una producción que parecía Nalaya Brown. Y yo al día siguiente vi a la niña y la niña tenía 13 años, iba con unos tenis y una camiseta de Hello
Kitty. Pero fue su gran performance.
Su gran performance, pero imagínate la otra niña de 12 años cuando dice, yo tengo que ser esa señora que parece que tiene 25.
Hay que parar. Cristóbal, no te voy a permitir que nos cancelen el podcast como Puedo Hablar. No. Digo, Puedo Hablar no, las otras, las de Tirando el Chicle. No. Cristóbal, nos van a cancelar. Aquí feministas siempre. Punto.
Pero ¿hay algo más feminista que la gente haga lo que le dé la gana?
No. Cualquier evento en el que se suban mujeres a un escenario y hay un jurado enfrente juzgando su belleza, eso no se puede tolerar y menos pagándolo con dinero público.
Y menos con niñas de 12 años.
Ahí está.
A ver, niñas de 12 años, yo no sé dónde ves tú niñas de 12 años.
En Abade, guapa, que sí. En Abade hay uno. Que sí, nena.
Está la reina baby y la reina adulta, que es de...
Vale, y cuando eligen a los mister nos da igual.
No, es que el problema no, es que no hay mister mal. Aquí.
No,
solo
da
hay
igual,
niña.
Nadie habla.
Pero es que
no hay. Candelaria se quitó la reina, pero es que
nunca
hubo
rey. En los pueblos
no
eligen rey de la fiesta, eligen reina de la fiesta siempre. En todos los
no
pueblos.
Todos los municipios tienen
Candelaria. Muy pocos tienen nombre.
Sí, pero es que al final ya entramos como cuando salió en la campaña de quitar la reina al carnaval porque cosificaba a las mujeres y no sé cuánto.
Que dejen presentarse a hombres.
De forma, en el carnaval está jugando un traje, claro, una fantasía, no a la chica que pasea y está jugando, o sea, una mesa de 10 personas jugando cuál es más guapa, cuál es más simpática.
También se
el problema es que
pero
se
chica está igual, dentro de la creo, cuando, creo que, cuando tú creo vas que a la un chica, casting, Juan, y te
creo
pones
que la chica
en calzoncillos, también te juzgan.
¿El qué, perdón?
Cuando tú vas a un casting y te pones en calzoncillos, también te estás juzgando una mesa.
Supuestamente... Te compro parte del discurso, pero supuestamente, o sea, el modelo es un recurso para ellos. Lo que estoy vendiendo es el calzoncillo. O sea, yo soy una herramienta para que, ya sea en un catálogo o en una... O sea, yo estoy en una industria textil.
¿Y eso no es cosificarte?
No.
El problema es que solo se cosifica.
Yo estoy vendiendo moda.
En los casos
supuestamente. Entiendo lo que me quieres decir. Y, por supuesto, este es el discurso. Este es el debate que hemos tenido todo el rato. Pero, supuestamente, soy un soporte para la ropa, para el maquillaje, para el servicio o producto que esté vendiendo.
Yo creo que
es que yo debo decir,
cuando no se cosifica partes iguales, que es lo que estamos diciendo, no hay rey del carnaval.
A ver,
ni va una mujer gorda con un traje de reina.
Sí, Cristian, pero antes de que esto se vaya de aquí, yo ni voy a favor de que sean las fiestas de pueblo, o sea, me la sopla. Yo he sido jurado de elecciones y me he partido la polla porque es todo una catetada y me lo he pasado pipa porque entiendo el código al que vas. Es como cuando vas a Benidorm, sabes lo que vas a encontrarte. Yo sí voy, total. Como he ido de jurado a la fiesta de la Corujera, como tú comprenderás.
¡Yes!
Sabes a lo que vas, sabes lo que te encuentras. Me han pitado con las bocinas porque no ganó la que querían que ganara y veo todo. Ahora, yo lo que digo es que para mí, las fiestas de los pueblos, que si la quitan me parece bien, yo no voy a ir a encadenarme para que sigan haciendo la reina de Santa Ana, son pibas que me agafo porque cada una representa su barrio, que la eligen las comisiones, que van allí, que después van en una cabalgata tirando caramelos. Y me parece que más allá de sexualizar a una niña de 15 años, es como una apuesta de largo, vestirse un traje, a lo mejor la primera vez que se pone unos tacones y la peinan y no sé qué. Y a mí tiene un punto entrañable, siempre y cuando sea una cosa, pues que no, yo no he visto, ya hablo de mi pueblo.
Claro.
Tienen como 16, 17, 18, cuando empiezan ya ellas a hacer un poco más así. Van con su traje de maga.
Que también lo haya de chicos, como hay en algunos municipios, el problema es que
en mi pueblo se elige el míster también.
Sí, pero
es que ese es el tema, pero que no todo...
Un porcentaje súper bajo de los de sitios de pueblos.
Que no, Arafo está a la vanguardia, por lo que se ve.
Que sí. Pues, Cristóbal, sí.
Mírate
las fiestas
de los pueblos.
Yo he trabajado en Cultura y Fiestas aquí en ADG, cariño, y te puedo decir que hay barrios donde efectivamente cogen a la piba y lo tratan con mucho gusto y tal, no sé qué, y luego hay otros, que no voy a decir el nombre porque se me van a echar encima, donde cogen, efectivamente, como dice Cristian, a pibas de 14 años, en bikini, no sé qué, con los taconcitos pintados como puertas, y eso sí que es sexualización.
O sea, bueno, ¿y qué pasa con las niñas de gimnasia rítmica?
Claro,
¿qué pasa cuando tú ves a una niña de 4 años con un smokey eyes, un moño en los labios,
claro,
pintado de rojo?
Igual, cariño,
igual que los certámenes. Jugando. Quién es más bella. O sea, tú dices, ellas están ahí porque quieren. Hay un montón de niñas que querrían, pero ni se presentan porque son la gorda del pueblo o porque saben que no van a encajar y esas niñas a lo mejor quieren y no pueden. Y aparte, las 10 que quieran, van a tener enfrente una mesa de 10 adultos juzgando quién es guapa. Eso no puede ser. Y un eso no puede ser abucheando muchas veces. No, no hay cabida para eso.
Y un barrio entero abucheando la.
Claro, a la que no, que va. Y después quiere la guapa del pueblo. O la alquilada, que no se puede celebrar eso. La alquilada. Yo entiendo que hayan.
Que no es algo que es tus padres los que están alquilados.
Exacto.
Con una niña de 14 años subida ahí oyendo.
Pero que ganó la alquilada. ¿Quién tiene la culpa? Los padres que la dejan. No, con 14 años.
Tú, pues claro. Es algo entrañable porque es algo tradicional, pero hay que irlo retirando ya de nuestras tradiciones.
Total. Ya, pero entonces si nos llevamos por eso también vamos a retirar los castings para elegir quién llevamos los calzoncillos. Es que al final pero es estás cosificando.
Es una industria que se sostiene sola. O sea, yo estoy hablando de que si hay cabida en la administración pública para pagar que una mesa de adultos juzgue quién es la niña más guapa. No. Después ya la industria, pues podremos criticarla, que es lo que llevamos haciendo aquí una hora y media, que por cierto me tengo que pirar. Pero la industria va por sí sola y se puede criticar, pero no lo estamos pagando todo.
Esa es la diferencia.
Sí, pero el certamen de belleza, que es una industria, imagínate, el mismo universo no lo paga nadie. Es una industria que tiene sus patrocinadores y no lo paga ningún país.
Bien, son adultas todos. Pa'lante con la vida.
Sí.
Y yo me lo voy a gozar, y la reina del carnaval también. Y no pasa absolutamente nada. Aquí lo que me parece grave es, uno, con dinero público, dos, que son crías, tío. Son niñas. O sea, es que son putas niñas, tío. Entonces, bueno. Ya, vamos a cortar, ¿eh? Nos vamos.
Sí, porque amiga. Se nos va.
Totalmente, ese es el rollo. Amigas, un placer haberlas tenido aquí. Cristian, Pablo, las quiero mucho, como siempre. Nuestra alegagoda, Cristóbal Tavares, que va a provocar la cancelación de este podcast.
Bueno, sí, hombre.
Un besito, amiga.
Sí, no lo hemos hecho nosotros.
La otredad.
No, hombre, Cristóbal no va a coger esa responsabilidad porque no le toca. Si nos cancelan es por nosotros. Dejen los invitados tranquilos.
No. Yo siempre las culpas para afuera, que nadie las quiere. Juan. gracias por venir como representante de la guapura, básicamente, canaria.
Un placer estar aquí de nuevo.
Y ustedes, alegado.
Y Rusia es un país maravilloso.
Sí es. No, por favor, no lo es. Y hasta aquí, amigas, alegadowers. Ahora esperamos que sean ustedes las que leen con nosotras. Vale, bye, chao.